Bienvenidos al tercer programa Promoción de la Salud, cuyo lema es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Como siempre, deseamos aportar ideas, recursos para contribuir a una mejor salud y bienestar de todos. Nos acercaremos a problemas de salud frecuentes, analizando sus causas y soluciones. Y también nos daremos algún paseo por las cuestiones de salud global, por lo que pasa en el mundo. Y lo haremos con nuestra colaboradora, experta en salud global, la doctora Parker, que conoce de primera mano las situaciones y problemas graves que afectan a diversas poblaciones vulnerables del mundo. El programa cuenta también con unos jóvenes colaboradores, los ya casi médicos, Jennifer Fernández, Sandra Albaladejo, Paula Ripoy, Javier Guzmán, Manuel Campello y Pedro Marco Piqueras, alumnos de la asignatura de Promoción de la Salud de Medicina de la UMH, y que han trabajado a fondo los asuntos que vamos a tratar. Por supuesto, agradecemos a nuestro colaborador en los controles técnicos, Borja Cabrera, y en Elche está Albert Rivera. Muchas gracias. Y os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar enviando un correo electrónico a ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la asignatura Promoción de la Salud del Grado de Medicina en la UMH y moderador de este programa. En el programa de hoy, de la mano de nuestras estudiantes Sandra y Jennifer, vamos a tratar un tema que no suele ser excesivamente polémico en los medios de comunicación, pero que presenta una gran importancia, como es el exceso de medicalización que sufrimos. Hay demasiada medicina. Ya lo dicen las revistas científicas más importantes del mundo. A veces en medicina se hace mucho más de lo que se debe hacer. También en la sección de salud global trataremos el mismo asunto, pero desde la perspectiva de otros países, de los países en vías de desarrollo, y lo haremos, como hemos dicho antes, con Lucy Parker. Por tanto, vamos a comenzar con el tema. Sandra, ¿nos podrías decir qué es eso de la sobremedicalización?
Hola, buenas. Pues llamamos medicalización a la forma en que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido en los últimos años y ahora abarca muchos problemas que antes no eran considerados como entidades médicas.
¿Nos puedes dar un ejemplo de algún problema de estos que ahora se consideran problemas médicos, pero que antes no lo eran?
Claro, por ejemplo, sería incluir como patologías médicas aspectos de la vida cotidiana como pueden ser la vejez, la infelicidad, la soledad, la pobreza, el desempleo o fases normales del ciclo reproductivo y vital de la mujer como la menstruación, embarazo. También se tiende a definir como enfermedad el tener, por ejemplo, el colesterol alto en sangre, lo cual en sí no sería una enfermedad, sino un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Vaya, o sea que hay aflicciones de la vida normal, corriente, problemas que tenemos y que ahora algunas personas, algunos médicos lo consideran enfermedad, ¿no? Y también factores de riesgo, que estás perfectamente bien, pero que a veces algunas personas lo viven como si fuera una enfermedad. Entonces debemos considerar que nos encontramos en una sociedad que está excesivamente medicalizada.
Pues la medicina, como reflejo de la cultura del bienestar, genera en ocasiones falsas necesidades y aspectos de la vida cotidiana son medicalizados con el pretexto de tratar supuestas enfermedades que en muchas ocasiones no sería necesario tratar. Nos encontramos, por tanto, en la cultura sanitaria del todo, aquí y ahora. Estamos asistiendo a la generación de una dependencia de la medicina que muchas veces incapacita a las personas para cuidarse a sí misma y conlleva una disminución de la tolerancia al sufrimiento y al malestar.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De demasiado fármaco, demasiada prueba y poco buen vivir? ¿Qué es eso de medicalizar la vida?
Pues con medicalizar la vida nos estamos refiriendo a convertir un conflicto personal o social en un problema médico que necesita, por tanto, ser abordado por los profesionales de la salud. Por lo que cada vez, como hemos dicho anteriormente, más aspectos de la vida cotidiana son medicalizados con el pretexto de tratar falsas enfermedades, como la baja autoestima o la timidez. También se ha visto en los últimos años que existe un aumento de las pruebas diagnósticas que no sería necesario.
Si es que parece que algunas personas creen que hacerse pruebas es un fin en sí mismo, como si esto diera salud y a veces no la da. ¿Tú tienes algún ejemplo de alguna prueba que se utilice más de la cuenta y que pueda ser contraproducente?
Sí, por ejemplo, la prueba tan llamativa como el PSA para la detección del cáncer de próstata se está haciendo en los últimos años en personas sin síntomas, lo cual puede llevar a un aumento de los falsos positivos en esta prueba, que puede llevar a su vez a un exceso de medicalización, como estamos comentando que ocurre.
Sí, es curioso, porque lo cierto es que las personas puede ser que no sean conscientes del problema. Es decir, que a veces una prueba diagnóstica, en vez de darte salud, te puede dar enfermedad. La Agencia Americana de Promoción y prácticamente todas las agencias sensatas del mundo han recomendado en contra de hacerse esa prueba, ¿no? Es decir, que no se haga usted el PSA, no deje que le hagan el PSA si no tiene síntomas, si no está enfermo, no se lo haga si está bien de salud, porque puede tener consecuencias. Incluso hay gente que se queda impotente o incontinente, incontinencia urinaria, por resultados de la prueba y las exploraciones posteriores. Esto hablando de pruebas diagnósticas y que también se hacen muchas radiologías, ¿no? Pero ¿y en medicinas, en el uso de fármacos, tienes algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, otro ejemplo interesante que viene apareciendo en los periódicos tiempo atrás sería el aumento hasta en un 30% del consumo de ansiolíticos y antidepresivos por el aumento de los actuales problemas sociales que se han producido como consecuencia de la crisis económica y que nos plantea, por tanto, la misma duda. ¿Sería necesario este aumento de consumo de medicamentos o se deberían tener en cuenta otras alternativas?
Sí, pues como decimos, menos pastillas y más otras cosas. De hecho, el otro día salió en una de las mejores revistas del mundo cómo el tratamiento del dolor de espalda de las personas mayores no se debe hacer con fármacos, sino con otras aproximaciones, ¿no? ¿Y cuáles, en tu opinión, los factores que podían estar implicados en este cambio social al que estamos asistiendo?
Pues está claro que la responsabilidad de dicha medicalización es compartida por la sociedad, los profesionales sanitarios, los medios de comunicación, los políticos y, por supuesto, la industria farmacéutica, ya que nada ha cambiado tanto en el sistema sanitario como la percepción de la sociedad sobre su propia salud, concediendo a la medicina moderna la capacidad de resolver más de lo que en realidad es posible. Sin poder negar siempre el valor de la salud, este no puede llevarse a un nivel en que la sociedad haga negación del sufrimiento y de la enfermedad. Y como dice una frase célebre, la sociedad está enfermando por no enfermar.
Pero puede ser que no sea solo la sociedad, y hablamos mucho de la sociedad, pero igual es que la han estimulado mucho a que tengas expectativas desmesuradas con la medicina, con esos mensajes continuos que dicen que esto va a servir para tratar todos los cánceres, todas estas cosas, y parece como si la vida fuese limitada cuando no lo es, ¿verdad? No sé, lo digo porque ¿qué es lo que pasa? ¿Que es que la sociedad realmente se cree enferma o son los profesionales sanitarios y otros intereses los que dicen que está enferma?
El proceso de ampliar los límites de las enfermedades tratables para expandir el mercado para aquellos que venden u ofrecen tratamientos no sería solo culpa de una sola entidad, como son los profesionales sanitarios, sino que también muchas otras entidades intervienen en este proceso.
Es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Porque hay que ser también responsable de tu salud y tener la máxima autonomía para ir decidiendo. Si nos centramos en lo que os atañe a vosotros como futuros profesionales, ¿cómo pueden perjudicar y o ayudar a que esto siga así o cambie los profesionales sanitarios?
Pues con respecto a los profesionales sanitarios, como comunidad científica, contribuyen desde su conocimiento a construir qué es enfermedad y qué se debe tratar. Cada vez que una persona acude a la consulta, se tiende a realizar una intervención, por lo que no cabe duda que representan un valor fundamental en este proceso. Los médicos reciben crédito colectivo para definir lo que es considerado, entre comillas, normalidad. La comida más saludable, las mejores horas para tomar el sol. Socialmente, estar sano se convierte casi en una religión donde impera la prevención, imponiendo, si es necesario, medidas coercitivas.
Sí, y la población debe saber que mucha parte de la prevención y de la ganancia en salud está fuera de los servicios sanitarios. Por ejemplo, evitando la contaminación, luchando para que no la haya, haciendo actividad física, contribuyendo a que haya más relaciones comunitarias que puedan ayudar a los que tienen problemas, etcétera. Pero has hablado de medidas coercitivas, ¿a qué te estás refiriendo?
Pues, por ejemplo, se discute la pertinencia de convertir en obligatorias todas las vacunas o de sancionar a quienes presenten enfermedades y no sean sometidos a intervenciones preventivas adecuadas.
Sí, esta forma autoritaria y de culpar a la víctima, es decir, a la persona que está enferma de su problema, es a veces una tendencia bastante penosa, ¿no? Sobre todo porque además se ha demostrado muy poco práctica. Cuando se han querido utilizar en la historia de la medicina medidas coercitivas para que la gente se ponga vacunas o se tome medicinas o haga cualquier cosa, eso nunca funciona. Siempre se tiene que hacer por consenso, por colaboración, por compartir ideas, por compartir todo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir con Jennifer. No solo los profesionales sanitarios son responsables del problema, obviamente. Ya antes Sandra ha citado otros muchos. ¿Qué podrías decirnos sobre estos otros factores que están implicados en que haya demasiada medicina?
Hola, buenos días. Sí, como venimos comentando, también intervienen los medios de comunicación, como por ejemplo la publicidad, que constituyen otra importante fuente de información sanitaria, modulando las creencias y las expectativas de la sociedad. De esta manera se ha evidenciado la relación directa entre la aparición de una noticia médica en los medios, por ejemplo, que el uso del PSA es un diagnóstico precoz de cáncer de próstata, y el uso de los servicios sanitarios por este motivo. Por ejemplo, que la gente empiece a solicitarlo, como has comentado antes. Y por último, y como pilar fundamental, encontramos las industrias farmacéuticas. Y no cabe duda de que el objetivo de cualquier empresa es la obtención de máximos beneficios. Por ello, es de esperar que la industria se vuelque en ampliar el mercado de sus productos, lo que la convierte en pieza importante en la creación de nuevas enfermedades. Y además, el aumento de consumo de un fármaco puede conseguirse de forma más fácil y en aquellos casos en que la población esté más sensibilizada.
Bueno, pero si las industrias lógicamente defienden sus intereses legítimos, lo que pasa es que, claro, si utilizan la publicidad puede hacer que la gente se crea que algunas cosas son necesarias o se exagera una enfermedad en las percepciones públicas, pero algo tendrá que decir la política, los responsables, la administración de este asunto, ¿no?
Sí, por supuesto. Los políticos y gestores, que son los responsables de definir la cartera de servicios que se presta a la población, en general se tiende a evitar la toma de decisiones conflictivas que puedan hacer disminuir su popularidad, la de los políticos, como venimos diciendo, poniéndose en marcha actuaciones de gran aceptación popular con independencia de su efectividad. Por ejemplo, se han creado servicios en función de demandas de la población fomentadas por sectores con intereses específicos, por ejemplo, industrias farmacéuticas, que no siempre guardan relación con las necesidades reales de la sociedad.
Claro, es que eso es casi como ir a favor de corriente y no debe ser así, hay que ser más responsable. Ya sabemos que es incómodo decir a veces a la gente que hay demasiada medicina, y más en un momento de crisis que parece que eso es como recortes. Oiga, no, no es recorte, es mejorar su salud. A veces no hay que ir a los servicios sanitarios. Y además, es que hace muchos años que están demostrados, por ejemplo, que los chequeos médicos no sirven para nada. Y mira que se hace publicidad de ellos. Bueno, ¿y qué consecuencias se pueden derivar de esta situación?
Bueno, pues como venimos diciendo, una vez creada la enfermedad e introducida en la conciencia de la gente mediante diversos medios, los pacientes y el sistema de salud pagan los medicamentos y terapias, con lo que los gastos en sanidad son cada vez mayores, sobre todo los de medicamentos. Además, como hemos comentado anteriormente, las personas se vuelven dependientes, buscando cada vez formas más rápidas de remediar sus contratiempos del día a día. El ciudadano moderno se ha visto, pues, desposeído de su autonomía en provecho de mega instituciones que regulen su vida. Ocurre así cuando el hospital se convierte en el escenario en que se nace, es atendido cuando está enfermo, es examinado para comprobar si está sano y muchas veces fallece. Como ya en 1975 advertía Ivanik, una de las consecuencias del proceso de medicalización es la epidemia de enfermedades producidas por el doctor al dar tratamientos en exceso a sus pacientes. Esto es la sobremedicalización.
Bueno, diríamos que estás haciendo una cierta crítica a algunas de las cuestiones de la medicalización en todas las fases de la vida. Y de hecho, seguramente un debate que habrá que abrir es sobre la muerte, ¿no? Sobre el buen morir. Porque a veces es triste que una persona se muera en una ambulancia cuando se va a poner un tratamiento que es ineficaz y no le sirve para nada teniendo 85 años. Tendremos que repensar socialmente lo que es el buen morir, ¿no? Bueno, ¿y qué críticas haría, por tanto, al aumento de esa medicalización?
Sí, es totalmente cierto todo esto que dices. Por lo tanto, es necesario, sin duda, controlar este proceso para que no avance excesivamente, ya que puede suponer, y de hecho supone, una forma de control que sirve a determinados grupos de poder dentro de la sociedad, principalmente a las clases gobernantes, con la creación y manipulación de la medicina como bien de consumo, generando dependencia sobre bienes de consumo creados por ellos y a una serie de instituciones como la industria farmacéutica, principalmente, y algunos segmentos de la población relacionada con el sistema sanitario.
Bueno, también se ha visto justamente en eso que cuando hay tecnologías sanitarias defendidas por patentes en las que hay beneficios, estas llegan a todo el mundo. Pero las tecnologías sociales que también dan mucha salud, como la fisioterapia o la rehabilitación cardíaca o la prevención de aquellas en ancianos, estas no llegan a casi nadie. Es decir, que además, para colmo, digamos, a veces se medicaliza en exceso, pero no se hacen intervenciones hechas por personas para mejorar la salud, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar esto?
Bueno, pues lo primero de todo es intentar que la sociedad tome conciencia. Es decir, equipararla de las herramientas necesarias para tomar decisiones adecuadas en relación a su salud. Por lo tanto, la base de todo esto es la educación. Una adecuada educación proporciona los medios para solventar problemas durante toda la vida.
Entonces, ¿desde la escuela?
Sí, desde la escuela se deberían de inculcar estos valores, en saber discernir y tener criterio frente a diversas situaciones del futuro. Por ejemplo, deberíamos de enseñar y educar a la sociedad a discernir entre diversas publicidades, en no dejarse influenciar por los medios de comunicación y otros agentes que influyen en esta corriente de la sobremedicalización. Por lo tanto, ya desde la infancia se debe educar en todo esto, en ser una persona con criterio.
Claro, pero la educación, poner asignaturas no basta, eso se ha de hacer con el ejemplo. Por lo tanto, a todos los que nos escuchan hay que decirles que tengan que practiquen con el ejemplo lo que estamos diciendo, ¿no? Y desde las consultas médicas, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues desde consulta más de lo mismo. Se debe de educar también a los pacientes. Obviamente, no todo el mundo tiene conocimientos en medicina, pero se debe de hablar con las personas para que nos entiendan, eliminando perjuicios y miedos, y proporcionarles las herramientas necesarias para que ellos mismos tengan capacidad de decisión sobre su salud.
¿Esto no es un poco complicado?
Bueno, sí, es muy complicado, ya que en ocasiones los medios de comunicación, la publicidad, los mitos y la herencia social están muy inculcados en ciertas personas, y a veces este proceso se hace difícil, pero no por ello imposible. Por lo tanto, debemos ser tenaces y, sobre todo, tener paciencia. Desmontar estos mitos y estas creencias que les han proporcionado los medios de comunicación y la publicidad. Y mostrarles la evidencia científica, ante todo, de una manera que la comprendan.
Así que los sanitarios debemos hablar de una forma mejor, para que nos entienda todo el mundo. Bueno, ¿y qué pasa con los medios de comunicación?
Bueno, pues son una de las principales vías de propagación de esta sobremedicalización. Como son la principal fuente de información sobre la salud, es lógico pensar que en muchas ocasiones sean el principal objetivo de quienes pretenden influir en la conducta de los profesionales sanitarios y los pacientes. Pero, aparte de los efectos nocivos que venimos comentando, los medios pueden actuar positivamente promoviendo el uso de servicios sanitarios, el uso de intervenciones efectivas, por ejemplo, campañas de sensibilización, y desincentivando la adopción de las que tienen efectividad no probable o cuestionable, aunque parecen, en general, menos interesados en desempeñar este papel, por desgracia.
Muchas gracias, Sandra. Jennifer, vamos ahora con la sección de Salud Global. Hola de nuevo, como cada viernes, la sección fija de nuestro programa, Salud Global. En esta sección tratamos de abordar problemas en el ámbito global desde la perspectiva mundial, tratando de entender los grandes problemas de salud que hay en el mundo, sus causas, sus soluciones. Y hoy también tratamos de medicalización, porque vamos a ver algunas cosas paradójicas hablando de medicalización en países en vías de desarrollo, y eso lo vamos a abordar con nuestra experta en salud global, Lucy Parker. Buenos días, Lucy. Hemos hablado de sobremedicación, sobre exceso de medicina en el mundo occidental. Tú que has vivido de primera mano la escasez de recursos, ¿no resulta chocante este hecho? ¿O es posible encontrar ese problema también en países en desarrollo?
Hola, buenos días. Pues resulta chocante, sí. Por un lado, demasiado medicina que vemos aquí, y por el otro lado, cada año más que 13 millones de niños mueren por enfermedades que podemos tratar con medicinas baratas y eficaces o prevenirlos con vacunas. Si sobremedicalización existe también en países en vías de desarrollo, diría más que es un problema de adecuación del uso de los pocos medicamentos que hay.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se usan bien los medicamentos? ¿Faltan pruebas diagnósticas? ¿Cuál es el problema real?
Pues sí, tenemos que ponernos en el contexto. Estamos en un contexto con menos medios diagnósticos, con menos médicos. Muchas veces son enfermeras o personas sanitarias con menos formación que están haciendo el proceso de diagnóstico y recetando las personas. En mi experiencia observando las consultas de pediatría en varios países en África subsahariana, la primera cosa que me resultó muy chocante es que cada niño que sale con o un antibiótico, un antiparasitario o un antipaludismo. Es que todos salen con medicina, no hay los que necesitan beber agua y estar en su casa. Por ejemplo, se puede ver con una enfermedad como neumonía, solo 70% de los casos reciben un antibiótico que necesitan, el poco medicina. Sin embargo, la mitad de las personas o de las enfermedades víricas, como infección respiratoria o enfermedades virales de diarrea, reciben antibióticas para estos, y sabemos que antibióticas no sirven para estas enfermedades.
Bueno, pero yo creo que no hay que ir muy lejos, porque aquí en España es uno de los campeones, desgraciadamente, en el uso indiscriminado de antibióticos, y aquí podríamos tener un mensaje, ¿no?, para los que nos escuchan sobre el uso de antibióticos.
Claro, es un problema que existe en todo el mundo. El uso inadecuado de antibióticos puede ser una causa de resistencia, y cuando tenemos un catarro, un resfriado común, vamos al médico, realmente no es necesario que pedimos los antibióticos, sino es de una causa bacteriana.
O sea, no tome antibióticos cuando no se debe, no solo porque a usted no le sirve para nada, sino porque hace daño a todo el mundo, porque al usar tanto los antibióticos van perdiendo eficacia y nos vamos a quedar sin, ¿no? Pero realmente, para las enfermedades más frecuentes en el mundo, el problema sigue siendo, supongo, la falta, ¿no?, de recursos.
Sí, correcto. Se dice que más que una tercera parte de la población del mundo no tiene acceso a las medicinas esenciales para su salud. Las medicinas esenciales es como una lista de la OMS de las medicinas que se necesita tener acceso gratuito, que cubren las necesidades de salud de una población.
Bueno, pero una tercera parte es mucho. ¿Y qué se debe esta falta? Porque muchos son muy baratos. Los esenciales son tan baratos que en algunos los quieren quitar de países occidentales porque no se gana dinero de los baratos que son. Y sin embargo, ¿por qué faltan?
Sí, son los genéricos, son baratos. Entonces, por un lado, hay problemas de suministro para que lleguen a los sitios donde se necesita, porque puede ser de difícil acceso y distribución ya dentro del país. Las instalaciones médicas o acceso a la propia clínica o a personal médico formado, pero aunque son baratos, sin duda la barrera principal sigue siendo coste.
Pero, claro, yo me imagino, tú trabajaste con el VIH en Suazilandia. ¿Tenía la gente acceso ayer al tratamiento de VIH, que digamos que es más caro, del virus del SIDA, me estoy refiriendo?
VIH es uno de los ejemplos de donde hemos trabajado mucho, y por gracia sí que tienen acceso a los antirretrovirales.
¿Gracias a las organizaciones no gubernamentales o...?
Por parte de su papel de abogacía y hacer que podemos tener antirretrovirales genéricos. Y hay como instituciones de Bill and Melinda Gates, los filántropos.
Filántropos.
Sí, gracias. Y la OMS y las diferentes organizaciones que hacen que...
¿Y las vacunas? ¿Hay vacunas para todos o no?
Tenemos el Gavi, una institución también que trabaja de dar acceso a las vacunas a los diferentes países del mundo.
Pero con las vacunas parece que hay mucho beneficio y, sin embargo, no acaba de llegar, ¿no? La cobertura, es decir, no todos los niños llegan a tener las vacunas necesarias, ¿no?
No. En donde, si pensamos un ejemplo como la neumonía, 75% de los niños del mundo siguen estar inmunizados contra la enfermedad. Y existe una vacuna disponible y cara. Cada 35 segundos muere un niño por culpa de neumonía y las empresas farmacéuticas que fabrican esta vacuna han ganado ya unos 26 mil millones de euros y sigue estando demasiado caro y 75% del mundo sin poder vacunarse.
Y en muchos sitios ni sin agua potable, sin buena alimentación, que también influye en las infecciones, ¿no? Yo creo que para acabar podríamos recordar también lo de la seguridad de los medicamentos. ¿Son seguros los medicamentos? ¿Hay problemas con la calidad de los medicamentos en el mundo?
En el mundo desarrollado tenemos control y de los medicamentos y sabemos que son seguros. Sin embargo, en muchos países este papel regulador no se está haciendo de la misma forma por varios motivos y tenemos problemas de falsificación de medicamentos, del uso de medicamentos de calidad subestándar o de medicinas etiquetado mal.
¿Pero has conocido algún caso particular, llamativo?
Pues el año pasado, cuando estaba en la República Democrática de Congo, precisamente viví esta historia de primera mano. Y yo, trabajando de epidemióloga por Médicos Sin Fronteras, nos llamó un médico diciendo que tenía un problema de meningitis y había muchos casos de personas enfermas. Entonces fuimos a investigar la supuesta epidemia y vimos que la presentación de los pacientes era un poco extraño. Entonces no era meningitis, sino que tenía las personas movimientos extraños de la boca, de los ojos, y a la investigación encontramos que era causada precisamente por un medicamento mal etiquetado o de poca calidad también.
Vaya, pues vemos que hay problemas serios en el mundo de acceso a medicamentos, de sobreuso incluso, como está pasando en nuestro país, y para colmo problemas de calidad que deben mejorar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucy. Vamos a ir cerrando el programa, vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el programa. Yo creo que las personas han de quedar claro que cuando hablamos de promoción de salud, y hoy hemos hablado de exceso en medicina, lo que queremos es llamar la atención sobre eso, con que hay que ir con cuidado con aquellas cosas que son perjudiciales y son inútiles. No hemos de desperdiciar. Si queremos tener un sistema de salud sostenible, tenemos que ir a que sea de mucha calidad.